Las 11, las 10 en Canarias.
Con José Luis Pérez, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
España acaba de enviar un avión con ayuda humanitaria a Ecuador, azotada por el fuerte terremoto de 7,8 grados que sacudió el país el pasado sábado. En él viajan 39 militares y 8 bomberos. La última cifra oficial eleva a 272 el número de víctimas mortales y a más de 2.000 los heridos. En Herrera en COPE son muchos los ecuatorianos que han contado la situación por la que atraviesa el país.
Mi suegro ha sufrido un accidente, se ha cortado la mano, una arteria. Salieron para poder a ver si podían ir al médico, pero era imposible, estaban las vías estaban derrumbadas, no podían pasar, entonces regresaron a casa y han tenido que coserlo como coser una camisa, así, sin anestesia, sin nada.
Y de pronto sentir que se estremece todo, lo pierdes todo y te quedas sepultado, eso se ha vivido un pánico tremendo.
Allá tengo yo un sobrino que no sabemos nada, estamos llamando, pero no se puede comunicar, estaba trabajando.
A ese seísmo en Ecuador se ha referido también esta mañana desde Bruselas la jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini.
Déjenme empezar mostrando nuestras condolencias por las numerosas víctimas del terremoto. Todos nuestros esfuerzos se han movilizado para apoyar a las autoridades ecuatorianas en estas horas. Hoy, además, es un triste aniversario porque hace exactamente un año mucha gente se ahogó en el Mediterráneo. Aquello provocó que más de 600 personas murieran.
Sí, Mogherini efectivamente se refería a uno de los naufragios más trágicos ocurridos hace hoy un año en el Mediterráneo. Cerca de 800 personas murieron frente a las costas de Lampedusa. 12 meses después, la situación no es mucho mejor para los que huyen. Laura Otón.
La barcaza a la que viajaban refugiados y migrantes con 200 mujeres y 50 niños a bordo se hundió cuando llegaban a rescatarles. Solo se salvaron 28 personas. Intermon Oxfam denuncia un año después que miles de personas siguen llegando por el canal de Sicilia para acabar en centros de detención abarrotados. Paula San Pedro.
Cada vez hay más personas hacinadas en estos centros de detención. Centros de detención que se incluyen a todas las personas, ya sean aquellas solicitantes de asilo y aquellas que no.
Solo en el primer trimestre de 2016 llegaron a Italia el doble de personas que en todo 2015.
Un par de asuntos más. En Jaén, este fin de semana, ha fallecido un bebé víctima de tosferina. Y ya están en la Audiencia Nacional los detenidos en la llamada Operación Nelson. El juez Pedraz interroga a los máximos responsables de Manos Limpias y de Ausbank.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Pues el Barça no encuentra una explicación a la racha de derrotas que ha hecho esfumarse la ventaja que tenían en la Liga, Alcalá.
En los titulares de la prensa esta mañana, en las conversaciones de los aficionados o en los análisis internos del FC Barcelona, nadie da con un motivo para una caída en picado de tal calibre. De 12 puntos de ventaja que le sacaba el Real Madrid hace apenas 3 semanas, a la situación actual de este lunes, un punto solamente sobre el Real Madrid y empatado a 76 con el Atlético de Madrid. Gerard Piqué, uno de los pesos pesados de ese vestuario, señala que los astros se están alineando en contra del Barça.
Es increíble que se te crucen los astros de esta manera, ¿no? No nos podemos parar. El equipo creo que hoy ha vuelto a ser el equipo que hacía, bueno, que era hace un par o tres de semanas y me voy con la confianza muy alta de que esto lo podemos sacar adelante.
La Liga puede vivir un cambio de líder este próximo miércoles, algo que no ocurría desde hace 4 meses que se juegan los partidos Deportivo de la Coruña, Fútbol Club Barcelona, Athletic Club de Bilbao, Atlético de Madrid y en el Santiago Bernabéu, Real Madrid, Villarreal, todos ellos de la jornada 34 en Primera División. Y al margen de la Liga, Rafa Nadal se mantiene quinto en la clasificación mundial de tenistas después de la victoria de ayer en Monte Carlo. Nadal comienza hasta ahora una rueda de prensa en Barcelona previa a su participación en el trofeo Conde de Godó de la Ciudad Condal.
Gracias, Alcalá. 11:04 minutos, una hora menos en Canarias. La información sigue en tu COPE.
En COPE Canarias, la mañana, con Mayer Trujillo.
Llegó la primavera, es hora de reformar la casa. En Cerámicas Tacoronte te lo ponemos fácil. Tenemos lo que necesitas para renovar tu baño, muebles, complementos, duchas y las mejores cerámicas. Todo a un precio irresistible. Te esperamos en Cerámicas Tacoronte, Carretera General del Norte 102, Tacoronte.
Los creadores de Symphonic Rhapsody Queen han creado Pink Floyd Symphonic, una Orquesta Sinfónica, más de 40 artistas, una gran banda de rock y una espectacular puesta en escena con los mejores cantantes internacionales. La banda de rock sinfónico más grande de la historia, Pink Floyd Symphonic.
27, 28 y 29 de mayo, Santa Cruz de Tenerife, Teatro Guimerá. Entradas a la venta en Tomaticket y taquilla del teatro. Pink Floyd Symphonic.
Ay, 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 soy gente, me cago en la madre.
Sí, colega.
Mira el agua, muy mal en la tubería.
¿Cómo es posible esto, Dios? ¿Y Agustín? ¿No está Agustín?
Agustín fue para la farmacia, joder. Fue para el otro lado.
Joder. ¿Se oye gente o qué?
Sí, se oye gente.
Me cago en la mano. Se oye gente, ¿no?
Los perros, efectivamente, ayer estuvieron marcando en zonas, ¿no?, de posibles personas vivas, ¿no?, y ahí es donde se están trabajando, ¿no?, continuamente en el desescombro para intentar llegar a esos posibles huecos, ¿no?, que se hayan generado bajo el escombro y en el que pueda haber alguna persona, ¿no?, con vida desaparecida.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo, desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
Paco González es Tiempo de Juego.
¡Paco González, muy buena!
Hola, Pepe de nuevo, sigue Tiempo de Juego desde la...
Manolo Lama es Tiempo de Juego.
Manolo Lama, hola Manolo, muy buena.
Hola, muy buenas tardes, Paco González, buenas tardes a todos los oyentes del Tiempo
Pepe Domingo Castaño es Tiempo de Juego.
Bueno, que juega España, te dejo con Menéndez.
¡Viva España!
Buen año, Castaño.
El deporte en COPE es Tiempo de Juego.
Dragones y castillos, caballeros y doncellas, luchas y misterio. Un juego de rol llevado a la ópera. Ven a descubrir las aventuras de Rinaldo. Auditorio de Tenerife, 23 y 24 de abril. Entradas a 10 euros en auditoriodetenerife.com.
Patrocinado por COPE Canarias.
En COPE Canarias, la mañana con Mayer Trujillo.
Minutos, Javier, buenos días.
Muy buenos días, señor Trujillo.
¿Jersey o pullover?
Manga corta.
Manga corta toda la vida.
Toda la vida, pero bueno, vamos a decir si entre jersey o pullover, pues yo me quedo con jersey. Lo de pullover no, casi es jersey, no sé.
Manga ancha la que tienen algunos.
Aida Beitia, buenos días.
Buenos días.
Aida Martínez, buenos días.
Buenos días.
Ya sin saludarla ella habló, y creo que también está Daniel Pinelo, ¿no?
Estoy, ¿qué tal?
¿Estás de aquella manera o estás?
Estoy bien.
Ah, bien.
¿Por qué?
No, digo yo, por el tono de la voz, ¿no?
No, hay que empezar el lunes con fuerza, yo eso ya lo tengo asumido.
Bueno, si hay algún oyente que no ha pillado lo de jersey o pullover, es por el meme ese que se ha extendido por las redes sociales, donde sale José Manuel Soria diciendo, ¿cómo iba a saber lo de jersey si en Canarias se dice pullover?
Exacto, profe, yo me tiré por el jersey. Sí, la verdad es que habría para hacer una jocosa directamente con todas las contradicciones y desvueltas arriba y abajo de Soria en estos días.
La tecnología, Javier, llega a los colchones. Daniel, ¿cómo es eso?
¿Sabes que hay una empresa gallega que ha patentado el primer colchón capaz de avisar de las infidelidades que se produzcan en él?
¿Detecta cuernos sería?
Sí, con un móvil. Bueno,
¿Te manda un aviso?
Sí, en concreto se llama Smart 3 y su creador es Iván Miranda y tiene 24 sensores.
Smart 3 con segundas, por lo de un tercero que...
Mayor
está fino, ¿eh? Que tiene unos sensores ultrasónicos con los que el colchón se llama o la aplicación Lover Detention System.
Y envía mensaje directamente en tiempo real al cornudo, o sea.
Pero cómo sabe el colchón
que el que se acostó, ver, no es el que se acostó habitualmente. A ver, explícame.
Es un poco
eso.
Verde esto, ¿no? Porque tú tienes como que avisar de que no estás durmiendo, porque los ruidos que detectas, tienes que diferenciarlos bien, lo que es
a través del amor
de,
de los
niños,
favor.
De unos niños botando en la cama, lo explican así, o sea, los sensores detectan que pues se está copulando en ese momento en lugar de estar saltando encima de la cama. Entonces, pues...
O sea, pero no es la inteligencia... Claro, pero el que se va... No, el colchón no llega al nivel de decir, este hombre no tendría que estar acostado
aquí. Yo entiendo que el sospechoso,
¿sí?
El cornudo, pues cuando se vaya de la habitación, pues dirá, voy a activar la aplicación esta para saber si en mi cama hay alguien más.
A ver, la verdad que... Impresionante. Tú imagínate que llegas a tu casa y le dices, cariño, compré un colchón nuevo. Un colchón impresionante, súper informatizado. Y ese colchón se llama Smart 3. Cuando se... Bueno, claro, si por algún sitio se puede leer lo de Smart 3 por algún sitio.
No lo sé.
Pero
no
tú, sé. Tú imagínate hoy la gente mirando sus colchones a ver si se llama Smart 3.
Hombre, lo que sí dicen aquí es que esto viene dado porque, según los estudios, el 94% de los casos, la infidelidad se comete en tu propia casa. Y que los españoles son los europeos más infieles.
Sin palabras.
No sé.
Bueno, si eso además va añadido una aplicación donde tu móvil te salta la alarma para que vayas corriendo a tu casa.
Claro, ¿y qué haces cuando te llega el aviso? ¿Qué haces? ¿Cómo reaccionas? ¿Dejas lo que estés haciendo y vas
a... imagínate.
Hombre, yo entendería que sí, ¿no?
Dependiendo.
Dejas de trabajar, ahí sales corriendo. Sales corriendo.
En fin, ¿eh? Un colchón inteligente.
Y un dueño chivato, tonto, ¿no? O sea, estaba pensando, dice, sí, ya total, ¿para qué saberlo? ¿Para qué te va a llegar el mensaje? Déjalo, hombre. Fíjate, yo hoy me he hecho deberes, Mayer, porque además me hizo mucha gracia. Una noticia curiosa, hay un estudio, esos estudios que a Guillermo le gusta tanto de mandar a hacer el paseo, el motivo por el que la ropa no te queda igual en la tienda que en casa.
A ver, eso me interesa.
Exacto, dice, si alguna vez te has probado ropa en una tienda y llegar a casa te ha dado la sensación de que no te quedaba igual de bien, seguro que te interesa el resultado. Y hay una chica en Rusia que se hizo una foto en la tienda, en el escaparate, y después en su casa. La verdad es que hasta la chica parece diferente. Un lado parece una chica normal y el otro parece salida del exorcista. Pero lo que se ha de entender es que los probadores están todos preparados, luz, acondicionamiento, fondo y demás, para que la ropa te quede como un guante, y después cuando llegas a tu casa y no tienes esas condiciones, pues te queda como a la niña del exorcista.
Bueno,
y...
nuestra especialista en moda, ¿qué dice, Aida Martínez?
Que es cierto.
Hombre, tú imagínate poner un espejo que te haga delgadito. ¿Ya está? Oye, ¿qué delgadito me hace este traje?
No, es que es verdad. A veces estás en los probadores y dices, Dios, pero es que me lo compraría todo. Es como, te ves bien, te miras para adelante, para atrás, un lado de otro, y estás como estupendo.
Te sientes divina, Aida.
Pues sí. Yo he escuchado a los probadores de las tiendas a mujeres diciendo, nada me queda bien. Entonces, ¿cómo entendemos esto? No han escuchado ustedes eso, si lo han escuchado, ¿no?
A mí me queda mejor la ropa en mi casa que en los probadores. No, pero de todas formas siempre está la opción de que después puedes devolverlo. Cuando llegas a casa y ves que es una catástrofe, una tragedia.
Mira, lo que dice Alberto, nuestro realizador, es verdad. La luz, tú te compras una camisa de un color y cuando llegas a tu casa...
Es otra, es verdad.
Claro, ya de por sí que los hombres no distinguimos mucho los colores, encima nos ponen una luz
que
nos vuelve locos, ¿no, Alberto?
Ahora, eso no distingue los colores, ahora que acabamos de terminar la reforma en casa, qué gran verdad. Oye, que esto es verde. Es verde, sí, pero esto no es azul. No te das cuenta que es verde y tú lo miras cuatro veces.
Bueno, si dices, si te cuento la escala cromática que tiene ahí en su cabeza... Yo he llegado a decirle a Aida, ese color te lo inventaste, hombre, si no puede ser,
¿verdad? No te metas mucho con ella, que se enfada.
¿Cuál fue el color más raro que dijiste el otro día, que nos dejaste a todos fuera de juego? Un color súper raro.
Era verde, era un verde, ¿no? Creo que era un...
Yo que estoy empezando a mirar lo de blanco hueso, que fue uno de los primeros que lo escuché a Aida.
Hay de todo tipo, es verdad, Aida, diles, ¿verdad que las mujeres tenemos la capacidad de ver más tonalidades? Bueno, más tonalidades no, es que no es lo mismo un rosa
palo,
un rosa palo, un rosa chicle, un rosa bebé, un rosa pastel.
Rosa bebé.
No, no,
es un rosa bebé.
Aida,
el típico rosito que se le pone a los bebés cuando nace.
Rosa chicle. Este color, porque además es primera persona.
El azul marino, el azul clay, el azul...
Blanco Zeus.
Ese no sé cuál es.
¡Ah! yo tampoco, y eso como lo ponen en la cocina este viernes, pero sé que Blanco Zeus.
Blanco Zeus puede ser como de algo, como de decir, sí, del Olimpo, así, de los dioses, sí, como muy blanco, muy divino, ¿no?
Uy, pues eso para la cocina malo, ¿eh? Porque si es blanco blanco se te va a llenar de...
Mayer, ¿a ti no te ha pasado que hay un momento que el azul marino es tan marino que no lo...
Que es negro.
Que
es del negro. Oiga,
sí. Me ha pasado con las chaquetas, esta chaqueta azul marino, que no, que es negra, que no, que es azul marino, y resulta que es azul marino.
Que el azul
pero
es, negro
es negra.
No, que el azul marino y el negro no combinan, y tú lo dices, pero si son iguales.
Son iguales.
Y el rojo no combinan. Y el rojo tampoco.
Y el marrón, y el marrón y el negro...
Tampoco.
Tampoco.
Bueno, en ese caso...
Yo agradecería, efectivamente, Daniel Pinero, con esas chaquetas que tú la ves y es negra.
Es negra, aunque
por lo
tenga
menos,
que azul marina.
Por
negra.
Lo menos para nosotros los hombres es negra, que pusieran por dentro... Azul marina. Aunque usted no se lo crea, azul marina.
En grande, ¿no?
En grande.
En el fondo de la chaqueta, que a veces aparece el nombre, en grande. Es azul marina, claro,
es que... De todas formas, el tema es muchas veces para ver, no sé, el color real, es compararlo con algo que sea más claro,
sí,
¿no?
Pero entonces, azul marino
si mismo
la...
con otro azul que lo compares, como un azul como más flojito, verás que no es... Exactamente,
si es azul,
negro,
es marino, si es azul es marino, tiene que sí. ser marino de la fosa de las Marianas, por lo menos a 11.000 metros de profundidad.
Porque no hay quien lo vea, ¿no?
Hay quien lo vea, ahí no entra la luz.
Oye, ¿qué me dicen del tipo este que robó la moto en las Palmas de Gran Canaria? Se metió en sentido prohibido, la policía empezó a perseguirlo, se escondió debajo de un coche, y cuando le pillaron la moto se dieron cuenta que camuflaba la matrícula con cinta adhesiva y había sí. limado el número de bastidor de la moto, increíble.
Le faltó llevar el pasamontañas puesto.
Un crack.
Pero, y el
le
tipo
faltó...
Se escapa,
de Hollywood.
Se esconde debajo de un coche, se escapa y se vuelve a meter debajo de otro coche. El tipo es un artista, ¿eh?
Es un crack, es para contratarlo de extra en alguna película, porque tiene ideas de MacGyver, o sea, es que
para
lo de la matriz,
en Torrente,
me
por lo menos.
¿Eh? Oye, por cierto, Mayer, un dos cositas que es de la semana pasada que...
Oye,
ya...
espera, un paréntesis, porque me acabo de acordar una anécdota buenísima. Una vez entrevistamos a los de la Guardia Civil de Tráfico, uh-huh. y le pregunté, oye, ustedes habrán vivido miles de anécdotas, ¿no? Y dice, bueno, la mejor fue con unos compañeros de Televisión Canaria de ustedes, que quedamos con ellos para tener imágenes de recursos para cuando se producen controles de alcoholemia y demás, ¿no? Uh-huh. Y entonces, pues, le dijo el Guardia Civil al compañero de Televisión Canaria, empieza a grabar, que ya el coche ese que viene ahí lo vamos a parar. Y entonces empezaron a grabar, se para el coche, se mete la Guardia Civil dentro del vehículo de ellos para sacar el alcoholímetro y demás, y cuando salen del coche, el tipo no estaba. Entonces miran al cámara de Televisión de Canaria y dicen, ¿a dónde fue? Dice, mira debajo del coche que está ahí debajo. Entonces se acerca al Guardia Civil y dice, caballero, ¿usted qué hace aquí debajo? Dice, mire, hágame las pruebas de alcoholemia que quiera, pero no me grabe.
Oye, ¿al final dio positivo o no?
No, estaba bien, pero el tipo por lo visto salía de una zona delicada donde estaba el punto del control de la alcoholemia y no quería que lo grabara allí.
Ay,
se
sí.
puede hacer una idea.
Oye, pues sí. Mayer, antes de olvidarme, porfa, porque no, desde la semana pasada, dos cositas. Primero, felicitarte a ti y a todos los compañeros por los datos del EGM, chapó, y también quería felicitar por la cobertura que hicisteis desde la desgracia, y yo que me quería solidarizar con todas las familias del sur de Tenerife por toda la cobertura que hicieron desde ahí. Y quería que en la jocosa también quedara constancia de ambos datos.
Pues muchas gracias, Javier. Muchas gracias, amigo. Aida, vamos con tu titular.
Aida Beitia, Aida Martínez.
Yo creo que Beitia, ¿no?
por no sé, por descartar. Pues mira, yo tengo... A ver, yo no tengo coche, no tengo...
Aida, más vale que sobre que falte, ¿no, Albert?
Sí. Y más como las nuestras, que son todas guapísimas, o sea...
Ay, gracias, Javi, que es lunes, se agradece. No, a ver, yo no tengo coche, estoy trabajando en ello, de verdad, estoy concienciada con la causa, pero ahí ha salido un estudio de los de Guillermo diciendo que las palomas prefieren defecar en coches rojos que en coches negros, rojos.
¿Y en blancos no?
No, en rojos. Ellas ven un rojo y dicen, me voy de vientre, dice, ay, aquí.
Eso sabes a qué me suena, Mayer. Yo no sé si tú lo viviste eso de pequeño aquí en... Yo que me crié en la playa de Las Canteras, había un dicho que decía, no te compres bañadores rojos porque las morenas se acercan a los bañadores rojos, y ningún chiquillo se tenía bañadores rojos. Cuando tocaba ir a la baja siempre te ponías uno azul o uno negro, decía, no sé qué me voy a picar a morder una morena por el por el camino.
Como lo de los mosquitos con el amarillo, ¿no? Que también lo dicen, que si te pones camisetas amarillas atraes a los mosquitos. Pues mira, dice que el estudio analizó hasta 1.100 vehículos aparcados en 5 ciudades británicas durante un periodo de 2 días y la conclusión es que el 18% de los coches bombardeados por palomas, literal, bombardeados por palomas, eran rojos frente al 14% que eran azules, seguido por los negros, blancos y gris plata. Entonces lo mejor, a lo mejor, en este caso, es comprarnos un coche
gris plata, otro de esos colores.
Bueno, esto está claro, gris plata, es como en la autoescuela que te ponen amarillo auto. En el test que te sale amarillo auto, pues es el amarillo, pues gris plata, gris coche.
¿Gris coche?
Gris marengo.
No, marengo, bueno, ya, bueno, ya bueno, hay gris no, perla.
Gris ratón, cuchillo una vez.
A ver, ¿es sí, gris merengo o gris marengo? Esa es otra, se han quedado callados todos.
¿El qué? ¿Cómo gris qué?
¿Gris merengo o gris marengo?
Marengo.
Y a mí el que me gusta es gris ratón, porque es como despreciado, o sea, sí, no te compres ese pantalón que sos gris ratón.
¿Gris ratón?
Yo no lo digo, yo digo gris feo.
A ver, ¿y el gris normal cuál es entonces?
¿El gris?
¿Gris? ¿No es gris ratón?
Claro.
No, es gris. Bueno, depende de la tonalidad de lo que te vayas a comprar. Si es un pantalón, pues...
A ver, hay tantos colores como... miren una carta de los pintores cuando te vienen a pintar. ¿Cuántos paleta, colores, cuántas tonalidades? Esa paleta cromática que tienen. Es que hay miles.
Vale, los colores que lleva Aida Martínez.
Los esquimales, ¿no? Los inuits ven un montón de tipos de blanco, ¿no? Porque, claro, allí como todo es blanco, como no logres...
Sí. Es verdad.
Es que el blanco en el hielo también es como diferente, ¿no?
Te coge un esquimal en blanco y te da dos vueltas, Aida. Y eso que tú...
A ver, Aida, tú...
Voy a ir a formarme.
¿Qué tonalidad llevas tú hoy en la ropa? ¿En la ropa?
Vaqueros de color azul.
No, la camisa.
Índigo. En la camisa...
¿Azul índigo?
Azul índigo, ¿no? El índigo es el tinte que se utilizaba para teñir los pantalones.
Pero es
vaqueros.
Oscuro, azul, jean tejido.
El jeans.
De verde.
Después
verde
un...
Azulado.
No, un... Es un suéter de rayas que es de color...
Un jersey.
Un jersey. Te hiciste un jersey.
Mira,
que es un azul que tiende a violeta, porque no sabría qué nombre darle, porque no es azul marino.
Azul violeta.
Y el verde turquesa, verde marino.
No, verde esmeralda.
Oye, atentos a la propuesta que tiene nuestra belinguera mayor del reino. Atención a aquellos que se quieran llevar un viaje de 3 días con el hotel, con el desplazamiento incluido y también con 2 propuestas de Me Voy de Belingo, porque simplemente con entrar en la página web se pueden inscribir en el sorteo, Aida.
Pues sí, les cuento. Pueden encontrar su plan perfecto si entran en voydebelingo.com y participan en lo que han denominado la Gran Escapada. ¿Qué significa la Gran Escapada? Pues es para que de alguna forma conozcamos mejor las islas y disfrutemos de todos los servicios que ofrecen las empresas del sector con las diferentes actividades, pues para disfrutar con amigos, con pareja, con niños, y lo mejor es que muchas de ellas son gratuitas. Para participar en este sorteo, ¿qué hay que hacer? Pues el sorteo, bueno, les cuento. Si salen ganadores, es un viaje de 3 días para 2 personas en la isla que ustedes elijan y con múltiples experiencias, que creo que la última vez dijimos eran 300 y pico experiencias para poder elegir. O sea que ya lo saben, este viaje de 3 días para poder disfrutar de este sorteo, pues entren en voydebelingo.com y apúntense en la Gran Escapada.
Faltó ahí de decir, entra en voydebelingo.com y disfrutan colores. Te hubiera quedado redondo.
Flipan
colores, Mayer.
Oye, nos vamos, Aida, Beitia.
Bueno.
Adiós.
Feliz lunes.
Feliz lunes, sí señor. Aida Martínez, muchas gracias.
Nada.
Adiós, Javi.
Me voy a jugar con los plis de Playmobil que hace 40 años que han llegado a España.
¿Qué dice?
Lo que está viendo.
Y siguen funcionando, oye, se siguen comprando.
Y siguen funcionando.
No, lo que no sabía es que las chicas se llamaban Clac. O sea, Clic lo llamamos a todo, pero las chicas, cuando se idearon, se llaman Clac.
Ah, pues no lo sabía.
Ni me acordaba. Y fíjate, una noticia solo curiosa.
Clic, clac.
Que me acaba de entrar Mayer mientras estaba con ustedes. Va a haber ahora una nueva película que es un cruce, sería de colores. Men in Black con Infiltrado en Clase. Hollywood se está quedando sin ideas, desde luego.
Oye, si recibes un correo de la empresa Smart 3, en unos días te llegará el colchón.
No, gracias, no lo quiero.
¿Dónde?
Salamanca, el barrio Salamanca.
Que dicen que es el barrio más infiel de Madrid.
El barrio de Salamanca.
Sí,
barrio
y además Salamanca. Se presentó el día, coincidiendo con el Día Internacional del Peso, la semana pasada.
Hay que buscar potenciales clientes, claro.
Si me dijera en Chueca, todavía no entiendo, pero el barrio de Salamanca es barrio fino, de Postín. Pues, barrio de los de Postín.
Nos vamos, adiós.
Adiós.
Adiós. Están llamando a la cara, tonto, y tú tan contento. Ponte una gafa en color de rosa, si del sistema no quieres salir. Saca tu sonrisa más tramposa, relájate y disfruta de tu país. Porque está claro que te están pagando cuando nadie se pone en tu lugar. Llueve colleja por todos los lados, esconde la mano y a disimular. Todos sabemos sacar los mercados, todos sabemos la tienda que es. Todos sabemos dónde está el pescado que está más salado y la carne también. Luego podemos ir a celebrarlo a la plaza del pueblo igual que antaño. Todos sabemos cómo montarlo, sabemos que sabemos hacerlo. Siempre podemos alienarnos en alguna religión. Que con el paso de los años, a pesar de los daños, les dan la razón. También podemos afiliarnos a un partido impopular. Que protegiendo el Estado son los putos amos. Pa 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 pa. Yeah. Pasar de todo y después morirnos. Quemarlo todo y autodestruirnos. Quemarnos. Ponte una gafa de color de rosa, si del sistema no quieres salir. Saca tu sonrisa más camposa, relájate y disfruta de tu país. Porque está claro que te están pagando cuando nadie se pone en tu lugar. Llueve colleja por todos los lados, esconde la mano y a disimular. Ponte una gafa de color de rosa, si del sistema no quieres salir. Saca tu sonrisa más camposa, relájate y disfruta de tu país. Porque está claro que te están pagando cuando nadie se pone en tu lugar. Llueve colleja por todos los lados, esconde la mano y a disimular.
Winter Night Run Santa Cruz de Tenerife. El próximo 21 de mayo, sé uno de los 2.000 participantes de los 5 o 10 kilómetros de esta fiesta del running nocturno por las calles de la capital tinerfeña.
Inscríbete ya en www.wintermightrun.com.
Organizan Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y DG Eventos. Patrocina Winter. Este verano deja tu huella en Riu Hotels and Resorts. Sé el primero en reservar tus vacaciones desde 45 euros. Reserva ya en riu.com y descubre nuestras ofertas de verano al mejor precio online garantizado. Riu Hoteles, una experiencia única y más de 100 hoteles donde vivirla.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
Adelante. ¿En qué podemos servirle?
Quiero ver al doctor. Necesito hablar. Tengo el alma enferma.
Bien, aquí está el doctor. Puede consultar.
Lo he venido a ver porque necesito que me cure el alma. He venido aquí porque mi alma enferma muere de dolor. Necesito ver a alguien que la cuide, que le dé un aliento, que le dé un calmante.
Abrimos nuestro consultorio médico como cada lunes, Aida Martínez.
Buenos días, Mayer. Pues sí, hoy lo abrimos con una buena noticia porque el Hospital Universitario de Canarias ha ganado un premio para tratar una enfermedad rara que afecta a los gomeros. Lo vamos a hablar con el ganador, con Eduardo Salido, jefe de servicio de anatomía patológica del Hospital Universitario de Canarias y también catedrático de esta disciplina. Buenos días, doctor.
Buenos días.
Bueno, antes que nada vamos a empezar por explicar esta enfermedad rara que afecta, si no tengo entendido mal, a 8 familias en La Gomera, ¿no?
Bueno, sí, la noticia salió así con ese titular. Lo que pasa es que no es exclusiva de las familias de La Gomera. Lo que pasa es que lo más llamativo es que en La Gomera, con una población relativamente pequeña, haya identificáramos unas 8 familias al principio del estudio. Luego se ha visto que esta enfermedad pues está también en otras provincias, en otras islas, no es exclusiva. Lo más llamativo es que la concentración ahí pues es más alta por motivos históricos, de que la mutación se introdujo en una población aislada y hace mucho tiempo, y eso ha generado una mayor frecuencia para una enfermedad que en el resto del mundo es muy, muy rara, uno por cada cuarto de millón de habitantes o medio millón, dependiendo.
Doctor, esta enfermedad se denomina hiperoxaluria primaria. ¿Y qué le pasa exactamente a la gente que la padece?
Pues tienen piedras en el riñón desde épocas muy jóvenes, algunos incluso desde la infancia o en la adolescencia, o adultos jóvenes empiezan a tener piedras en el riñón, pero no la piedra habitual que pues se elimina, provoca mucho dolor y un problema, una crisis aguda, pero que se elimina sin más, o se puede tratar con litotricia sin más. Estas son muchas piedras con mucha frecuencia y que acaba destruyendo el riñón, y por eso es una enfermedad que es más seria que las piedras del riñón habituales. Es una enfermedad relacionada con un defecto genético, entonces el hígado pues produce cantidades muy grandes de oxalato, un producto que normalmente eliminamos en la orina sin problemas si la cantidad que producimos es poca, pero que si se produce mucho de él, pues acaba precipitándose en el riñón y dañando el riñón.
Doctor, el premio, de alguna forma, bueno, la tercera edición del Discovery Fast Track Challenge que organizaba la multinacional Glaxo, ustedes competían frente a más de 300 proyectos diferentes, ¿no?
Sí, este concurso es una idea muy interesante, porque estas enfermedades que llamamos raras también se han llamado enfermedades huérfanas, porque históricamente la industria farmacéutica, al haber muy pocos pacientes, pues no hay unas perspectivas de recuperar las inversiones que hacen en investigación, e históricamente se han considerado huérfanas por ese motivo, ¿no? Pero ya más en la última década, y esto pues empieza a haber un cambio de visión por parte de la gran industria farmacéutica, y Glaxo en particular pues ha tenido esta idea de abrir una competición de ideas en la cual pues la gente que trabajamos en pequeños laboratorios académicos, que es donde habitualmente se hacen las investigaciones en enfermedades raras, pues proponemos lo que nosotros hemos encontrado, qué estrategia creemos que podría funcionar, y se la proponemos a esta industria, y ellos evalúan, y al final, bueno, lo hacen en dos ciclos. Hay un primer filtro, que es donde participan miles de proyectos, y de ahí pues la mayoría se descartan, y en un segundo ciclo pues estábamos esos 300 y pico, que de los cuales pues hemos tenido la suerte de que elijan el nuestro entre los 6 que creo que han premiado, y eso nos da una opción tremenda, porque ahora estas grandes compañías pues tienen, fíjese, en torno a 1,8 millones de compuestos ahí en sus almacenes, en sus librerías, que podemos, ahora esto nos da una oportunidad de indagar a ver si alguno de esos compuestos sería beneficioso para esta enfermedad. De eso se trata el premio es más trabajo, pero
bueno, pero bienvenido sea el trabajo en esas condiciones. Doctor, llegamos a las 10:32, vamos a actualizar titulares.
COPE Canarias, estar informado.
Santiago Morellón nos cuenta la última hora.
Comenzamos contándoles que las empresas low cost transportan en Canarias a 1,2 millones de pasajeros hasta marzo, un 14,6% más. Mientras tanto, estamos pendientes de ese minuto de silencio que se va a guardar dentro de una hora y media, no solamente en el Ayuntamiento de Granada, sino también en otras administraciones públicas canarias, entre ellas, por ejemplo, el Parlamento de Canarias, donde hoy hay reunión de la Junta de Portavoces. Hemos hablado con el alcalde, José Julián Mena, confirmaba que de momento se han identificado a 4 personas de los 7 fallecidos tras el derrumbe del edificio beneficio de los cristianos. Recordaba además que hoy, o mañana mejor dicho, podrían estar realojadas las personas que tuvieron que abandonar la casa, pero tendrían que irse en el caso de que se decida el derrumbe del edificio. De momento, en esta mañana, los técnicos están empezando a balizar la zona hasta que se produzca la consolidación total de la parte que no se derrumbó del inmueble en el sur de Tenerife. Mientras tanto, más reacciones a la renuncia de José Manuel Soria a la presidencia del Partido Popular de Canarias. Hemos escuchado a Asier Antona, el secretario de los populares, dice que son coherentes las declaraciones de Soria, que reconoció que se equivocó al comparecer ante los medios de comunicación sin tener todos los datos, y cree que el ahora exministro ha dado ya suficientes explicaciones. Por cierto, la Junta Directiva Regional, en donde se va a conocer quién es la persona que va a encabezar el partido en las próximas semanas y meses, será entre el miércoles y el viernes. Se especulaba que además la posibilidad además de que estuviera presidido por la secretaria general María Dolores de Cospedal o por el vicesecretario de organización Fernando Martínez Mayo. Y también tenemos que contarles que el presidente de los populares en Tenerife, Manuel Domínguez, espera que esto suponga una renovación en el partido. Dice también que Soria ha dado la cara como pocos lo han hecho en este país.
Bueno, seguimos hablando con el doctor Eduardo Salido y han llegado, doctor, algunas preguntas que me gustaría que nos ayudara a responder si es posible. Nos dice un oyente si hay algún remedio natural contra las piedras en el riñón. Bueno, hemos perdido la comunicación con el doctor Eduardo Salido. A ver si podemos recuperar esa comunicación con el jefe del Servicio de Anatomía Patológica del Hospital Universitario de Canarias, porque estábamos hablando de una patología rara que afecta a 8 familias de La Gomera. Es, por lo visto, el sitio donde más se ha concentrado por motivos genéticos, pero que también las tenemos, esta enfermedad, en otros puntos del archipiélago. Hemos recuperado la comunicación con el doctor Eduardo Salido. Doctor, le decía que hay algunos oyentes que nos han transmitido algunas preguntas, a ver si podemos responderlas. Nos dice un oyente que si hay si existe algún remedio natural para las piedras en el riñón.
Remedio natural, el más natural y el que mejor funciona, beber mucho líquido. De hecho, el tratamiento ahora mismo en estos pacientes, no ya solo en los pacientes que tienen una piedra de vez en cuando, sino en estos incluso de la hiperosaluria primaria, que tienen, sí, es un problema mucho más serio. La primera medida que tienen que hacer es que tienen que beber más de 3 litros de agua al día. O sea, una persona que tenga una litiasis habitual, de estas que pasan una piedra de vez en cuando, sí, lo más importante que pueden hacer es beber mucho líquido, que eso facilita que no se precipite ningún mineral. Y luego también hay medicación que le darán los urólogos o los nefrólogos, que hace que, a base de citratos y compuestos sencillos, que hacen que las sales que van en nuestra orina sean más solubles y no se precipiten. La idea es evitar precipitaciones. Eso es lo más eficiente, más que cualquier otro remedio natural. Agua, mucha agua.
Otro oyente nos pregunta en la línea que si hay algún indicio que apunta que podemos sufrir un cólico.
No.
O sea, el cólico te sorprende y punto.
El cólico nefrítico te sorprende y punto, sí. Sabemos que es mucho más frecuente si estás deshidratado. Hay que tener mucho más cuidado durante la época del verano, porque la gente nos acostumbramos a beber agua solo cuando tenemos sed, y si es una persona que tiene propensión a hacer piedras en el riñón, tiene que beber agua incluso si no tiene sed.
Sí, para aquellas personas que tengan, digamos, esa predisposición a tener piedras en el riñón, ¿hay algún alimento que contribuye todavía más?
Sí, hay algunos alimentos que son más ricos, por ejemplo, en oxalato. Sabemos que las espinacas, el ruibarbo, el té, el chocolate, las fresas, tienen más oxalato que otros compuestos, pero que otros alimentos.
¿Fresa,
pero
chocolate, té?
Ruibarbo, aquí se usa poco el ruibarbo, pero sí, en otras partes como en América hacen muchas tartas de ruibarbo que tienen una cantidad de oxalato importante, espinacas.
Pues debemos tomar buena nota entonces, doctor.
Pero no son cantidades ingentes, ¿eh? Se puede comer de todo, lo más importante es la ingesta de líquidos, el agua.
Esa es otra pregunta que últimamente se ha puesto de moda, que todo el mundo va con la botellita de agua en las manos. si no tenemos ninguna predisposición, o sea, ¿cuánta agua debe beber una persona normal que no tenga ningún factor de estos de riesgo de lo que estamos hablando? ¿Cuánto es lo normal?
Bueno, lo normal se considera que entre 1 y 2 litros, pero metiendo los líquidos de que entran también por las verduras y por las comidas, que no es solo agua en la botella.
O sea, agua en la botella, ¿qué podemos estar entonces? ¿En 1 litro?
Sí, eso es más que suficiente, yo creo, pero depende. Los datos que le he dicho antes, mi comentario de antes, solo tiene que ver con gente que tiene predisposición. En una persona que no tenga ningún tipo de predisposición habitualmente, pues es lo que le pide su sensación de sed, ¿no?
Sí. Hay gente curiosa, hay gente que no se acuerda ni tiene necesidad de tomarse ni siquiera un vaso de agua al día. Es curioso, ¿verdad?
Sí, eso no es saludable. Lo saludable es consumir, pues sí, a la hora de consumir frutas y vegetales, y esto también estamos consumiendo agua. Entonces no tiene que ser solo el agua de la botella.
Doctor, un poco retomando el tema de este premio que le ha concedido la multinacional Glaxo, usted comentaba que hay 1,8 millones de compuestos en las bibliotecas farmacéuticas de esta multinacional y les han dado 2 años para explorar. No sé si es suficiente ese tiempo para tanto compuesto.
Sería, si fuéramos nosotros solos, que somos un grupo pequeño de pues 3 personas, una cosa así, trabajando en esto ahora, no, sería imposible. Lo que pasa es que la parte del premio conlleva también el que ellos son partícipes de esto, eso es como un partenazgo entre ellos y nosotros, y todo lo que ellos tienen, un sistema de robótica y de increíble, o sea, cosas que nosotros cuando hemos ido a visitar las instalaciones hemos venido con la boca abierta de la capacidad que tienen de rastrear hasta 200.000 compuestos al día. O sea, tienen robots que hacen maravillas que nosotros no podríamos. En ese sentido es un premio grande, porque es una escala de rastreo, de escrutinio, que es totalmente de otro orden de magnitud a lo que nosotros podemos hacer. O sea que sí, las previsiones son que en 2 años tengamos toda esa librería rastreada, y las predicciones razonables es que al menos tengamos unos 40 o 50 compuestos ahí para luego seguir trabajando en ellos. Sacaríamos los top 40 y a partir de ahí seguiríamos el trabajo.
Claro, esto no supone que dentro de 2 años ya vayamos a tener un medicamento o un fármaco. Eso lleva también otro proceso aparejado que después habría que hacer todas las pruebas pertinentes. Pero de alguna forma también se acotaría que es lo que puede actuar frente a esa enfermedad, ¿no?
Sí, exactamente. El contrato que hemos hecho con ellos nos deja cierta libertad. Hay un compromiso y también una libertad. Si a los 2 años alguno de estos compuestos ellos, Glaxo, está dispuesto a llevarlo hasta el final, ya tendrían ellos libertad de sacarlo a mercado. Ya serían unas fases en las cuales nosotros ya poco tenemos que hacer. Simplemente, pues, a esperar a que la cosa progrese, todos los test de toxicidad, todas las pruebas de seguridad que tienen que pasar. Eso es la industria farmacéutica la que sabe cómo hacerlo. Si a los 2 años nosotros creemos que hay algo que tiene potencial, pero ellos pues no muestran, no tienen intereses comerciales en ello, pues entonces retomaríamos nosotros los derechos de continuar con eso por otra vía, por nuestra cuenta.
Doctor, enhorabuena por ese premio, enhorabuena por la investigación. Eduardo Salido, jefe del Servicio de Anatomía Patológica del Hospital Universitario de Canarias. Muchas gracias.
Gracias.
Un abrazo.
Hasta luego.
En COPE Canarias, la mañana, con Mayer Trujillo.
Bueno, son las 10:42 minutos. La verdad que impactante el desprendimiento que se ha producido esta mañana en la isla de La Gomera y cómo ha caído sobre un microbús de transporte escolar. Ese microbús pues ha quedado parcialmente destruido, además por el lado del conductor, que tuvo que llevarse un susto impresionante. Afortunadamente en el microbús no iban escolares en ese momento y al conductor tampoco le ocurrió nada. Vamos a hablar con el responsable de esta empresa, Sisto Rodríguez. Buenos días.
Buenos días.
Todo quedó en un susto, pero hay que ver.
Y gordo.
Que menos mal que no iba ningún escolar, ¿no?
No, iba a recoger el transporte escolar. Déjenme cerrarme por aquí un momentito.
Sí, parece no parece que tengamos otro susto.
Exactamente, voy conduciendo.
que cayó la piedra en el momento en el que el microbús iba a recoger a los escolares.
Iba a recoger escolares, sí.
Uh-huh. Y al conductor, afortunadamente, tampoco le pasó nada.
Nada de nada y además nada. Es increíble, porque la piedra es una piedra por lo menos de 500 kilos. No es moco de pavo, ¿no?, como se dice.
Sí, porque la piedra tenía grandes dimensiones, ¿no?
Grandes dimensiones, sí, sí, sí. La guaguita no sirve para nada más, en verdad, porque...
No se puede arreglar, no se puede.
No, que va, qué eso para desguar.
Sí, claro, es que la piedra cae en la parte de atrás del conductor, ¿no?
Encima del conductor.
¿Y cómo es que la piedra se fue para atrás, entonces?
No, se siguió para el lado, salió para el lado.
¿Salió por un lado?
Salió por un lado.
O sea, tocó la guagua y cayó fuera de la guagua.
Y cayó fuera de la guagua.
Es que hay que ver cómo quedó la guagua, ¿eh?
¿Ya usted la vieron?
Sí, 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 sí. Terrible, ¿eh?
Si no, a mi hijo le podía pasar fotos.
Sí, sí, tenemos una imagen y es increíble cómo ha quedado la foto. ¿Cómo está el conductor? Porque me imagino que en shock,
pues,
¿no?
Muy bien, muy bien, muy bien. Ya estuvo arriba otra vez porque bajó al centro médico.
Sí.
Y lo estuvieron observando, nervios, sí, porque fue aquí quien no. Y le pusieron un calmantito ahí, ¿no? Y estaba bien, subió otra vez para arriba. Ahora ya bajó, ya la grúa la recogió y se la llevó.
Sí.
Y ya bajamos hacia abajo a Valle Gran Rey otra vez.
Y por lo que nos cuenta, la guagua ahora para repuestos, entonces.
Para repuestos, para cuñas de Sancho.
Mi madre.
Pues para cuñas de Sancho.
Dando gracias a Dios.
Sí, gracias a Dios, no ha pasado nada. Guaguas se buscan más.
Sí.
Sí, señor.
Sisto, pues gracias por contarlo aquí. Nos alegramos de que todo haya quedado en un susto.
Nada, hombre, gracias a ustedes también por preocuparse y dar la noticia que no ha pasado nada.
Sí, eso es lo más importante. Sisto, un abrazo fuerte y transmítame un saludo al conductor. Que
igualmente, muchas gracias.
Que lo habrá pasado muy mal en el día de hoy. Bueno, pues ya ven ustedes, dentro de lo que cabe, pues mucha suerte, porque la piedra de grandes dimensiones tocó la guagua, rompió la guagua, fíjense de qué forma, que nos dice Sisto que solo sirve ya para repuesto. Y siguió, y no había tampoco ningún escolar en ese momento dentro de la guagua, y al conductor, pues milagrosamente, viendo la guagua, al conductor milagrosamente no le pasó nada. 10:45.
En COPE Canarias, la mañana, con Mayer Trujillo.
Si estás pensando en mejorar algo en tu cuerpo que no termina de gustarte, las alternativas en el mercado son muchas. Pero antes de tomar una decisión, visítanos. Visítanos por fiabilidad, experiencia y resultados. No te defraudaremos. Clínica ICA, en Adeje y Puerto de la Cruz, 922-388-813.
¿Usted tiene alguna empresa registrada en Panamá?
Ni tengo, ni he tenido, y es más, he dado instrucciones a mi abogado para que solicite una comisión rogatoria a Panamá, una comisión rogatoria que tiene que hacer lógicamente un juez desde España, para preguntar específicamente si yo he estado nunca registrado con una empresa panameña.
¿Y aquí pudo ser que hayan aparecido esos papeles con su nombre?
Lo desconozco, lo que sí es verdad que yo antes de estar en política, es decir, con anterioridad al año 95, yo era responsable ejecutivo, consejero delegado de una empresa española, consignataria, que tenía relaciones, pues, con muchas empresas de muchos países, porque nosotros el negocio que teníamos era de consignación de barcos, es decir, de la atención y del despacho de los barcos en puerto, y también de transporte marítimo. Insisto, eso fue hasta el año 95, pero desde luego ningún tipo de relación de mi persona, ni con Panamá, ni con Bahamas.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo, desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
En desatascosjumbo.com, desatascos sin romper y sin obras, siempre la mejor solución para desatascos, limpiezas, mantenimientos, 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias, siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. Las 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
González, es tiempo de juego.
Yo te lo voy a recordar, Rubén, pero la combinación Rubén Martín, ponme los cuchillos González, suena los cuchillos, gol, no se ha dado nunca.
No, sí, una vez con Cristiano que no me lo pusiste, es verdad.
Por eso, que los pidas, que los ponga y que entre gol, nunca.
Pepe Domingo Castaño, es tiempo de juego.
Pero bueno, luego ya viene la primavera, ya huye el verano, ya otra vez. Y ya estamos de vacaciones, dentro de nada.
El deporte en COPE es tiempo de juego.
Si
¿Tienes plan? Cocina divertida, desenfadada, de producto, picoteo, vinos por copas o toda la vinoteca del gusto por el vino para elegir, informal o como te apetezca. San Sebastián 57, Restaurante and Wine Bar, 822-104325 y Facebook en calle San Sebastián 57, Santa Cruz. San Sebastián 57, Restaurante and Wine Bar. ¿Tienes plan?
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
Análisis del fin de semana deportivo hoy con la firma de Guillermo García. Guillermo, buenos días.
Hola Mayer, ¿qué tal? Buenos días.
¿Cómo estás, Guillermo?
Pues yo estupendamente, ¿y tú qué tal?
Muy bien, muy bien. Bueno, un fin de semana positivo, yo creo, ¿no? Si miramos el resultado de la Unión Deportiva, un empate en casa con el Sporting, a lo mejor no es lo más deseado. Y de nuevo el Tenerife con una victoria también y mirando hacia arriba, ¿no?
Pues sí, la verdad es que yo creo que con la Unión Deportiva Las Palmas estamos, yo creo que con esa sensación, Mayer, de habernos quitado ya la presión de encima. Es decir, vaya temporadón que está haciendo el equipo de Quique Setién, al que por cierto le salen novias también en la primera edición del fútbol español.
Sí, sí, sí.
Que hoy creo que lo refleja la prensa Gran Canaria también. Y bueno, no es para menos, porque la verdad es que la segunda vuelta es realmente espectacular, la que ha protagonizado una Unión Deportiva Las Palmas. Sí, Setién,
que le han llamado dos clubes.
Dos clubes, efectivamente. Bueno, la verdad es que, hombre, en otro contexto clasificatorio, el partido de este fin de semana frente al Sporting, pues hubiera sido a vida o muerte, pero claro, viendo a la Unión Deportiva ya, undécima en la tabla, con 40 puntos y con la salvación prácticamente conseguida, pues hombre, la verdad que el partido tuvo otros tintes. No para el Sporting, que está con 29, metido entre los tres últimos, y yo creo que ya el partido frente al Betis es para la certificación matemática de la permanencia un año más, que por otra parte yo creo que está más que conseguida ya con esos 40 puntos. Punto en la máxima categoría del balompié español. Yo creo que la Unión Deportiva podemos darle el título de equipo, yo no sé si equipo de moda, pero por lo menos uno de los mejores equipos de la segunda vuelta, sin lugar a dudas, en la presente campaña de la primera edición del fútbol.
Vamos a preguntarle a Juanfran, que es un crack en las estadísticas. Juanfran, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Si estuviéramos en la primera vuelta, ¿dónde estaría la Unión Deportiva?
Pues estaría tercero, por detrás del Real Madrid, del Atlético de Madrid, por encima del Fútbol Club Barcelona. Y es que de las ocho últimas jornadas ha conseguido 19 puntos la Unión Deportiva Las Palmas. Ha tenido un empate y tan solo una derrota frente al Real Madrid. Si miráramos la segunda vuelta, sería quinto en la tabla clasificatoria, estarían puestos de Europa League, pero bueno, como es una liga regular, hay que mirar la posición actual y es undécimo. Ojo, está más cerca, no va a llegar, pero está más cerca de Europa League, del séptimo clasificado, que del descenso. Ahora mismo está a menos de 10 puntos de la séptima plaza y a 11 del descenso. Lo cierto y lo más importante es que ya llegó a ese campamento base de los 40 puntos y ha logrado la permanencia en la primera división del fútbol español, pero el cambio ha sido radical.
Y Setién lanzado, que le han salido un montón de novias.
Sí, lo que ocurre es que ya está renovado por Unión Deportiva Las Palmas, automáticamente si se consigue la permanencia y va a seguir en el equipo amarillo. El presidente ha dicho que va a continuar y él ha comentado que un 99% de posibilidades va a seguir. Está muy cómodo en la isla, muy a gusto trabajando y un equipo que se ha encontrado realmente espectacular. Fíjate, además un detalle, a partir de ahora la Unión Deportiva quiere seguir ganando porque cada plaza que suba la Unión Deportiva, ahora mismo es un décimo, si se colocara décimo serían 400.000 euros más para la próxima temporada. Si se colocara noveno serían 800.000 euros más respecto a la posición que ocupa actualmente por el tema de la tele y de las quinielas. Por eso uno de los objetivos de la Unión Deportiva es ganar el máximo número de partidos hasta final de temporada.
En palabras mayores, desde luego.
Sí, mucho dinero.
Guillermo, vamos a ver. El Tenerife, como decíamos, está a tres puntos del Alcorcón, ¿no? Y del Zaragoza.
Pues una situación parecida, Mayer, porque la verdad es que los dos últimos meses del Club Deportivo Tenerife han sido espectaculares. 5 victorias y 4 empates es el récord obtenido, insisto, los dos últimos meses por el equipo de José Luis Martí para situarse con 49 puntos a 3 puntos del playoff de ascenso. Seguimos recortando distancias, estamos undécimos y la verdad es que las dos próximas semanas, Mayer, van a ser, yo creo que determinantes en el futuro inmediato del Club Deportivo Tenerife, porque hay que afrontar 2 salidas consecutivas y, ojo, frente a 2 de los equipos que nos preceden en la tabla clasificatoria, frente al Córdoba, que ahora mismo es 8º, el equipo de José Luis Olta, con 2 puntos más que el Tenerife, y frente al Girona, que es 10º en la tabla, con los mismos puntos que el Club Deportivo Tenerife. O sea que ahora mismo, repito, después de estas 5 victorias y 4 empates en las últimas 9 semanas de competición, el Tenerife lo tiene ahí para agarrarse a esos puestos de playoffs de ascenso, y cada vez está más cerquita. Ojo, porque ayer se retiraba lesionado el portero Dani Hernández. Tuvo un choque espeluznante, hay que decirlo así, con Pulido, con el futbolista del Albacete. Tiene una fuerte contusión lumbar, no va a jugar de ninguna manera el próximo domingo en Córdoba, porque además, aprovechando esa lesión, forzó la 5ª cartulina amarilla, estaba advertido con 4, y vamos a ver la evolución de un guardameta que, por otra parte, podría perderse los 3 últimos partidos de liga por las convocatorias con su selección la venezolana. Claro. Pero, en resumidas cuentas, Mayer, ambiente de ilusión en el tinerfeñismo y gritos de sí se puede en el Eibar.
Oye, estamos siguiendo también una cosa que no tiene que ver con el deporte, sí con nuestro compañero Paco González, que estamos asistiendo al juicio que se celebra en Madrid de la mujer que intentó pues matar a la mujer de Paco González. Y me llama la atención que una de las frases que ha dicho es que se enamoró excesivamente de Paco González, por lo visto. Y que está muy arrepentida. Dice, me enamoré excesivamente de Paco González. En fin, qué historia esta, Juanfran, ¿eh?
Sí, la verdad que ya ha pasado el tiempo, uno escarba en la memoria y vuelve a acordarse de aquellos días. La verdad que una situación surrealista. Yo creo que había que mandarle y ya se lo hemos mandado. El abrazo fuerte a Paco González por la situación. No es fácil, no es sencillo, y hay gente que yo creo que va más allá de los mitos o del fanatismo, ya no en lo futbolístico, sino también en lo radiofónico. Evidentemente, a esta chica o a esta pareja, en su momento, yo creo que se le fue un poquito la cabeza.
Guillermo, ¿algún comentario más sobre esto?
Un tema muy desagradable, Mayer, ciertamente desagradable, y bueno, se trata de una persona que tiene un desequilibrio mental y francamente sobran todo tipo de comentarios. Ya como bien apunta Juanfran, también le mandamos en su día el mensaje de solidaridad al director de Tiempo de Juego, a Paco González, y en fin, francamente yo lo que espero es que se depuren responsabilidades penales y esta persona pues pueda pasar un tiempito a las sombras, que es lo que se merece desde luego.
Bueno, Juanfran, muchas gracias, que vaya todo bien. ¿Vas a salir ya o...?
Sí, ahora mismo cuando llegue ya la expedición de la Unión Deportiva Las Palmas, vamos rumbo a Sevilla. Muy Sevilla bien. Tiene un color especial.
¡Feliz vuelo!
Hasta luego. Feliz vuelo.
Adiós. Adiós, Guillermo. Hasta ahora.
Hasta luego, Mayer.
Winter Night Run Santa Cruz de Tenerife. El próximo 21 de mayo, sé uno de los 2.000 participantes de los 5 o 10 kilómetros de esta fiesta del running nocturno por las calles de la capital tinerfeña.
Inscríbete ya en www.winternightrun.com.
Organizan Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y DG Eventos. Patrocina Winter. Hotel Fataga y Centro de Negocios, el hotel de Las Palmas de Gran Canaria, cerca de todo.
Haz tus reservas en www.hotelfataga.com y síguenos en Facebook y Twitter.
Pues vamos a destacar como tema del día la gran suerte, milagroso, diría yo, que ha tenido este conductor de La Gomera, una piedra de grandes dimensiones que caía sobre su guagua en el momento que iba a buscar los escolares. Menos mal que no había ningún escolar en el interior del vehículo, después de ver cómo ha quedado la guagua. El conductor ha resultado ileso, una buena noticia, una gran noticia, nuestro tema del día.
El tema del día con Winter, tú nos haces volar.
La mañana en Gran Canaria, Santiago Morayón.
Hola, muy buenos días. Pues vamos a hablar con la alcaldesa de Telde del plan de expropiaciones que esta mañana se ha presentado. Hay expropiaciones hechas por el consistorio que llevan en pie 30 años y que todavía no se han pagado. Charlaremos también con el senador Borja Benita de Lugo para ver qué está pasando con el Partido Popular y en concreto con la sección de Gran Canaria. Hoy decían en los periódicos que habría miembros de la Ejecutiva que dimitirían en el caso de que Asier Antoná fuera el presidente. Hablaremos también con los bomberos del consorcio que han apoyado en las tareas de rescate del municipio de Arona este fin de semana. Y nos vamos a interesar también por esos destinos exóticos que nos pone Winter al alcance de la mano, Winter Experience, esta mañana presentando en el Hotel Santa Catalina algunas de sus propuestas más turísticas para la costa africana.
La mañana en La Palma, Miguel Ángel.
Vamos a hablar de varios asuntos, pero sobre todo nos vamos a centrar hoy con el presidente de Sepime en La Palma, con Tomás Barreto. Vamos a hablar con la patronal palmera de varios asuntos del puerto de Santa Cruz de La Palma, de la línea marítima La Palma-Cádiz, de sus opiniones sobre el reparto de los fondos ITE. Vamos a hablar de varias situaciones con Tomás Barreto hoy en la mañana de COPE La Palma y nos vamos a dar una vuelta por otros asuntos, por ejemplo, por la crisis del sector platanero.
Oye, muchos mensajes hoy de apoyo a Asier Antoná para que sea el presidente de los populares, ¿eh?
Está bien, igual es que todos los que viven en Islas Mayores no están acostumbrados a...
Ya. Yeah. Ah. Pues muchos mensajes de apoyo a Asier Antoná, después de esa información que habla de que en Gran Canaria no están de acuerdo con que Asier Antoná sea el presidente de los populares. La mañana en Lanzarote, Laura San José.
Pues aquí Saray Rodríguez, que es la secretaria general, dice que ahora hay mucho valiente que critica a Soria, pero que no se atrevía a hacerlo cuando estaba de presidente de los populares, que ahora se dedican a hacer leña del árbol caído, así que hay un poco de opiniones evidentemente con la noticia de la semana. Vamos a hablar sobre las peleas de gallos. Tuvimos a la responsable de uno de los grupos que están haciendo concentraciones en contra.
Yo pensaba que seguías hablando del PP, no, peleas de gallos.
Peleas, bueno, también, y de gallinas. Bueno, teníamos la versión de la gente que hacía las concentraciones y ahora nos pedía el derecho a réplica y evidentemente ahí está José Luis Martín, que es el presidente de la Federación Gallística de Canarias. Vamos a hablar con nuestra psicóloga y vamos a hablar con Jerónimo Barrera, que ya saben que es el delegado de Ausbank en Canarias, por la detención del presidente de Ausbank la semana pasada.
Debe estar echando fuego. La mañana en Tenerife, hoy desde el municipio de Arona, recuerden a las 12 minutos de silencio.
Aquí seguimos, Mayer. Efectivamente, hoy hacemos la mañana en Tenerife desde el municipio de Arona, muy cerquita de la zona cero para conocer la ultimísima hora. Hemos llevado a cabo una programación especial todo el fin de semana y esta mañana de COPE Tenerife pues contará de nuevo con los protagonistas en primera persona aquí, insisto, en el set de la cadena COPE en el Ayuntamiento de los Cristianos. Así que por espacio de las próximas dos horas, Mayer, seguiremos intentando, bueno, pues informar puntualmente a todos los oyentes de lo que está ocurriendo.
Bueno, tenemos tiempo para más. Solamente tenemos tiempo para agradecer la realización a Alberto Díaz y Julio Abreu. En la coordinación de la producción ha estado Cerilín Fumero. Buen día a todos, hasta mañana.